Se llegó el especial de inversiones a The Money Night Show. Antes de que vayas a meter tu dinero a la primer tanda que te ofrezcan en tu trabajo, tienes que ver este episodio. Y a ver, hablemos sobre la coyuntura actual. 2022 es un año cargado de temas financieros y económicos. Recordemos que estamos viviendo tiempos de altas inflaciones. Esto lo hemos visto alrededor del mundo y diferentes eventos han disrumpido la economía mundial, desde la guerra en Ucrania con Rusia hasta la relación que tiene Estados Unidos con China. La cadena de suministros global también tiene mucha relevancia en estos tiempos. Entonces, hablar de inversiones es un tema que sin duda no podemos evitar cuando hablamos de finanzas. En este episodio vamos a entrañarnos a ver cuál es el proceso que tenemos que seguir para tomar una buena decisión de inversión. Obviamente, en qué podemos invertir y qué se necesita para empezar. Pero antes de que inicie el episodio, te quiero platicar de tres cualidades que sí o sí todo inversionista debe de tener. Yo pienso que así es como debe de pensar una mente en modo inversiones. Número uno, un inversionista conoce a profundidad la multitemporalidad. Es decir, un inversionista sabe que no todo es a corto plazo, que no todo es ahorita, en caliente, como lo quiero y cuando lo quiera. Entiende que hay metas y objetivos financieros a un mediano plazo, a 3 a 5 años, imagínate, independizarte, comprar una propiedad, el retiro, la educación de nuestros hijos, pero que también hay metas a largo plazo, 10, 15, 20 años. Es una cualidad importantísima de todo inversionista, la multitemporalidad. La conoce a perfección y obviamente sabe ahorrar e invertir para todos estos plazos. La segunda cualidad de todo inversionista es que entiende sus emociones, se conoce. ¿Por qué? Porque justamente son nuestras emociones las que pueden jugar a favor o en contra. A todos nos ha pasado, se nos ha vuelto muy atractivo invertir en inversiones de impulso. Ay, lo que nos platican, lo que nos dicen que nos van a dar las perlas de la Virgen. ¿Y luego qué? Son por puro FOMO, terminamos invirtiendo en donde no debemos, obteniendo malos resultados. Así que un inversionista conoce sus emociones y entiende que va a haber momentos en donde va a sentir miedo y en otros en donde se le va a acelerar todo el tema y va a querer ser un poco más avaricioso. Obviamente entiende cómo todo esto juega en su persona y al entenderlo puede tomar mejores decisiones de inversión. Y por último, la tercera cualidad, un inversionista conoce en qué está invirtiendo. Obviamente es una de las grandes recomendaciones. No inviertas en lo que no conoces. Entonces un inversionista sabe medir una inversión, ya sea si sea deuda gubernamental, un fondo de inversión o un negocio, sabe medir la ganancia esperada, el riesgo al que está involucrado y sobre todo el plazo al que está invirtiendo. Estas tres cualidades son fundamentales para tomar una correcta decisión de inversión. Así que en este episodio quédate, que vamos a hablar sobre todo lo que tienes que saber al momento de invertir tu dinero. Y para amenizar esta plática tenemos a dos super invitados. Norma Briz, que es la directora general de Fintual México, y a Gerardo Lugo, exfutbolista y empresario. Nos van a platicar en qué invierten ellos y, obviamente, una cajeteada financiera con su dinero. Quédense, esto es The Money Night Show, empezamos. Y estamos de vuelta con The Money Night Show y seguimos hablando en dónde metemos nuestros pesitos. Y está con nosotros Norma Briz, ella es directora general de Fintual México. Norma, bienvenida, ¿cómo estás?
Hola, Moris, muy bien, gracias.
Qué gusto tenerte aquí en este programa tan especial. Platícanos, ¿qué es Fintual?
Claro, pues mira, Fintual es una plataforma digital que de lo que se trata básicamente es de hacer muy simples las inversiones. Este nace como una idea, los founders, son 4 founders, y 2 de ellos tuvieron inicialmente esta idea de desmitificar de que era complicado, se necesitaba mucho dinero, necesitabas mucho tiempo, Y así es como se desarrolla una plataforma en una incubadora en Silicon Valley. Okay. Y inicié operaciones hace poco más de 3 años en Chile y ahora estamos arrancando en México, justamente tratando de poner al alcance de todos y rompiendo todas las barreras que nos hemos encontrado para que la gente pueda invertir.
¿Estás de acuerdo que ese es el reto más grande en el tema de inversiones, ¿no? O sea, desmitificarlas y en realidad hacer que la gente entienda cómo es que se toma una correcta decisión de inversión, los beneficios que tiene y obviamente cómo hacerlo bien. Pero a ver, estamos en el 2022, estamos saliendo de una pandemia, pero el contexto macroeconómico tampoco es que sea el mejor. A ver, el mundo se puede decir que está en guerra, ¿no? Las cadenas de suministro global están rotas, vivimos en tiempos de alta inflación, se dice por ahí que pueda venir una recesión en el corto o mediano plazo. ¿El 2022 es el mejor momento para invertir?
Yo creo que cualquier momento es un buen momento para invertir. El peor momento sería no hacerlo, o sea, simplemente.
Okay. ¿De plano?
Pues definitivamente. O sea, hoy en día, por ejemplo, ¿tú en qué has decidido, con todo este escenario que me acabas de plantear, ajá, tú dónde has decidido meter tus pesitos?
Bueno, desde luego que tenemos que entender las diferentes clases de activos que existen y entender cómo es que cada uno funciona en los diferentes ciclos de la economía, ¿no? Obviamente hay instrumentos que te pueden ayudar, especialmente si vas a un mediano largo plazo. Platícanos más o menos cuál es la visión que tú tienes de las inversiones ahorita en 2022.
Pues mira, realmente como la visión que tenemos es pues poner al alcance realmente un instrumento en el cual todo el mundo pueda ahorrar. Ahorrar o invertir. Creo que tú hablaste de algo muy importante, o sea, hablaste de ciclos, hablaste de mediano y largo plazo, y yo creo que algo que es bien importante entender, y pues yo te decía, es el peor error, el peor momento sería simplemente no hacerlo. O sea, dejar tu dinero debajo del colchón simplemente va a perder valor. No necesariamente eso es una inversión, tal vez estamos hablando ahí un poco más de ahorro y simplemente hacer una conservación de tu patrimonio y el valor de tu dinero. Puede ser y pudiera ser que esa fuera una opción, una alternativa. O la otra es pensar, a ver, el mundo no va a estar en guerra mucho, o sea, toda la vida. Tampoco van a estar las circunstancias actuales toda la vida. Y es así que hay estrategias o fondos de inversión, que es, por ejemplo, una de las alternativas que ponemos en Fintual a través de los 3 diferentes fondos de inversión que manejamos. Va a depender un poco pues a qué plazo vayas y qué perfil tengas, porque las cosas no se van a quedar como están ahora.
Ese es un punto importante, ¿no? Entender obviamente el plazo, tu perfil de inversión, pero una de las preguntas que la gente tiene normalmente es, oye, a mí me sobran mis pesitos al final de mes, los que sean, y la gente dice, Moris, de nada sirve que invierta poco dinero. ¿En realidad me puede ir bien invirtiendo poco dinero?
Pues la realidad es que te podría ir peor si no inviertes.
Okay.
Así de fácil. O sea, y todo
lo dices por la inflación.
Lo digo por la inflación, por supuesto. Hoy tienes 10 pesos, en 6 meses te va a alcanzar para menos. Esos okay. mismos 10 pesos. Y la otra es, ¿se puede hacer mucho o poco? Creo que todo va a depender. O sea, hay diferentes estrategias. Y tú creo que dijiste 2 palabras clave. Perfil de inversionista es, ¿qué tanto tú quieres arriesgar? ¿Qué tanta aversión a riesgo tienes? Y la otra es, horizonte de inversión. También todo va a depender. Tú puedes ser que de poco a poquito llegues a acumular, o sea, una gran cantidad de dinero y sobre todo a través de rendimientos, a través de estrategias de inversión, vea retornos en, no sé, 5 o 10 años, que si nunca lo hubieras hecho, podrías estar duplicando incluso tu dinero.
Ya, ¿y podrías decir que es riesgoso invertir en general? La gente le tiene miedo al tema de las inversiones porque dice, no, Moris, es que va a ser muy riesgoso, yo no quiero perder mi dinero.
Yo creo que depende en qué inviertas.
Ok.
¿No? O sea, tú puedes invertir.
Dime una inversión de bajo riesgo.
Pues básicamente, a ver, la que todo el mundo conoce, que básicamente es CETES, o sea, pues está protegida básicamente, tendría que quebrar el gobierno y ahí nuestro peor problema no sería nuestro dinero probablemente, serían otras cosas.
Okay.
Y de ahí es, por ejemplo, a través de la plataforma de Fintual, lo que tratamos de tener es también un instrumento, tener alternativas, por ejemplo, muy parecido a CETES, en el cual básicamente tú puedas tener acceso a tu dinero y lo único que estés haciendo es no perder el valor contra la inflación.
Ok. O sea, digamos que esas son de las inversiones menos riesgosas, ¿no? El no perder tu dinero contra la inflación, pero bueno, te estás quedando tablas, ¿no? ¿Qué otro tipo de inversiones podríamos decir que, oye, pues sí le estamos sacando una buena lana?
Pues, o sea, digamos, yo creo que todo va a depender de los activos en los que quieras invertir. O sea, okay. Tú también, digo, y me regreso un poco a la pregunta de si es riesgoso invertir. Pues yo creo que todo depende. A ver, si yo ahorita tomo una inversión, por ejemplo, en un instrumento que tiene una cierta regulación, como son los fondos de inversión, yo te puedo decir, Nunca he visto que desaparezcan los activos en los cuales se invierte un fondo de inversión regulado. Nunca. Okay. Sí he visto que bajen de precio, por supuesto. También he visto que después de los ciclos de inversión se recuperan e incluso tienen rendimientos muy por arriba. Por ejemplo, lo que tú acabas de decir es de simplemente conservar el valor de tu dinero, que es que te quedes tablas. Pero la realidad es que también depende en qué invierta. O sea, por ejemplo, pues hay quien tendrá, por ejemplo, un apetito a riesgo un poco agresivo y pueda estar invirtiendo ahorita, por ejemplo, que se ha puesto muy de moda el tema de criptoactivos. Pues hay criptoactivos que están respaldados en nada, claro, y de pronto se pierde todo. Entonces, todo depende en qué inviertas. O sea, en qué inviertas y también si estás invirtiendo, pues, por ejemplo, en estas zonas que son reguladas. O sea, yo sí creo, por ejemplo, definitivamente en poner mi dinero en algo que yo sé que pueda bajar de precio, pero no va a desaparecer.
Eso es un punto importante. El 2022, ya lo decíamos, ha sido fatal, por lo menos el inicio, para la renta variable. Para los que no sepan, renta variable, acciones, los principales índices del mundo en estos últimos 4 o 5 meses les ha ido bastante mal. Caídas de negativo 20, negativo 30%. El valor, ¿no? Entonces, dice la gente, Maurice, Norma, ¿qué hago? ¿Saco mi dinero? ¿Qué les dirías?
No, o sea, digamos, salvo que fuera necesario sacarlo, no, porque te vas a llevar toda la pérdida. Okay. O sea, insisto, estas estrategias, sobre todo están, o sea, cuando esto realmente se hace en ámbitos regulados, cumplen un ciclo y gente que de verdad se dedica a la gestión de activos, hay un ciclo y una estrategia, insisto, y cómo va acompañando al mercado. Sobre todo, por ejemplo, Fintual, así es como lo seguimos, y algo que hemos comprobado es que las estrategias basadas en inversiones pasivas que van siguiendo al mercado, insisto, no va a estar en guerra toda la vida el mundo. Esto en algún momento va a suceder. Todas las circunstancias que hoy en día estamos viendo, tampoco, ya vimos, una pandemia tampoco va a durar toda la vida. Ya estamos saliendo de ahí. Entonces, estas circunstancias con estas estrategias se van adaptando. Si ahorita se saca el dinero, lo que va a pasar es que te vas a comer la pérdida. Si tú esperas y eres paciente, y si cuando tú decidiste tomar, o sea, si tú decidiste invertir, por ejemplo, en acciones, que es tiene una relativa volatilidad y todo dependiendo de la estrategia, también hay que saber que hay horizontes y hay plazos que esperar, o sea, claro, o que tener paciencia, va a volver a subir. O sea, tú dijiste algo importante, es ¿qué es la renta variable? Acciones. Voy a tomar el caso, por ejemplo, no sé, Apple. Sabemos que Apple puede subir o bajar su precio, lo hemos visto también históricamente, pero de ahí va a desaparecer.
Claro, difícil. Hay activos, hay un negocio, exacto, hay una maquinita que está funcionando detrás. Norma, a ver, llevas mencionando el tema de plazo varias veces. Me gustaría, te voy a decir varias clases de activos o tipos de activos o inversiones para el público común y corriente. Y quiero que tú me digas más o menos a qué plazo recomendarías este tipo de inversión. CETES.
Bueno, definitivamente líquido corto plazo.
Líquido corto plazo. ¿Qué es corto plazo?
O sea, para tenerlo en, o sea, de inmediato.
De inmediato.
O menos de 30 días.
No menos de 30 días. ¿Un año?
Podría ser, o sea, podría ser ahora también. Creo que ahí está medio curiosa, porque va a depender. O sea, digamos, sí probablemente a menos de un año, pero también va a depender un poco tu objetivo y tu aversión a riesgo.
Ok, importante. Objetivo, o sea, ¿para qué? ¿Cuál es la meta financiera por la cual estoy ahorrando? Y aversión al riesgo.
Súper importante.
Porque ahí luego hay gente que dice una caídita como las que estamos viendo ahorita y la gente no tolera ni siquiera ver eso en su portafolio.
Es correcto.
Bienes raíces.
Pues una, yo te diría, por lo menos voy a contestar a nivel personal, porque además tampoco soy experta.
Hay demasiadas variables. Exacto, yo entiendo, exacto, que hay demasiadas variables, pero quiero ver tu opinión.
Definitivamente lo veo, o sea, como mediano y largo plazo.
Mediano.
Más de un año.
Más de un año. Ajá. Bolsa de valores. Fondos.
A ver, bolsa, ¿de qué estamos hablando? ¿Acciones?
Acciones.
¿Deuda?
Acciones.
¿Money market?
Acciones, capital.
Acciones también diría más de un año por la volatilidad.
Ok. El periodo promedio de las crisis, de estas recuperaciones, son aproximadamente 3 años, ¿no? Entonces, la gente ahorita está muy asustada. Oye, espérame, van 4 meses, ¿verdad?, de caída. Digo, no estoy diciendo que vayan a durar tres años, pero la gente tiene que saber a lo que se está metiendo con las diferentes clases de activos. Por eso, esa es una de las cosas que yo más le digo a la gente. Clases de activos, hay muchos allá afuera. Tienes que entender, claro, cómo es que esos activos comulgan con tu perfil de inversión. Y el perfil de inversión de la gente está compuesto por plazo, ¿verdad? ¿Qué horizonte quiero invertir? Liquidez, ¿con qué necesidad necesito en un momento dado convertir esa lana en efectivo? Riesgo y rendimiento.
¿Qué tanto? Yo te diría objetivo.
Objetivo.
Ah, o sea, porque definitivamente, o sea, por ejemplo, puede ser que, no sé, mi perfil de riesgo tiende a ser un poco agresivo.
¿Tu perfil de riesgo es agresivo?
Está entre moderado y agresivo.
Okay.
Va a depender un poco.
Okay.
Pero si estamos hablando, por ejemplo, para si yo quiero invertir, no sé, en la próxima educación de mi perrijo, uh-huh, o probablemente mi hermana, la de su hijo, uh-huh, es algo que probablemente no quieras arriesgar tanto.
Claro.
Entonces, aunque tu perfil sea muy, o sea, creo que aunque el perfil sea muy agresivo o tienda a ser agresivo, puede ser que tu objetivo, uh-huh, te haga tal vez hacerlo en algo moderado.
Claro. Es que cada meta financiera tiene su propio perfil.
Por supuesto.
Claramente, la lana que le voy a dedicar a la educación, pues no, no la voy a meter en riesgo, yo necesito esa lana. Pero igual y la gente tiene dentro de su portafolio su play money, ¿no? Su dinero de juego, en donde dices, pues claro, el perfil de este es un perfil un poco más, exacto, arriesgado.
O igual de tus vacaciones, digo, ¿no te encantaría no tomarlas en 6 meses o en un año? Claro. Pero no pasa nada si tal vez lo haces en un año o 4 meses.
Claro.
¿No? O sea, como que el objetivo puede tolerar un poquito más de subidas y bajadas.
Claro. Pero creo que eso es algo importante que la gente tiene que aprender a hacer, ¿no? Como hacer este análisis de introspección de sus finanzas, ¿no? Y de sus metas. Y hacer un ejercicio muy rápido de definir tu perfil de inversión. Y después, justamente, hay fondos que se especializan en cada una de estas, digamos, perfiles. Eso ustedes tienen en Fintual.
Totalmente. Y de hecho, o sea, algo que creo que sí estamos logrando en Fintual es esto que acabamos de platicar tú y yo. ¿Mm? O sea, creo que es una de las razones que mucha gente no se cuestiona y no lo entiende.
Okay.
Y en Fintual, o sea, algo que sí tratamos de hacer es que esto sea súper sencillo e intuitivo.
Okay.
O sea, así como, o sea, tú agarras y, por ejemplo, esto de que puedas tener diferentes objetivos, ¿mm?, de que sea posible que cada objetivo tenga un perfil diferente. No sé, por ejemplo, tenemos nuestro fondo de inversión que es el más agresivo. Y puede ser que, pues yo decidí hacer un objetivo de acuerdo a mi perfil de riesgo y resulta que está ahí. Yeah. Y tal vez yo pude haber armado otro objetivo que puede ser que esté en una composición de fondos más entre moderado y con un porcentaje tal vez en líquido, o sea, un poco más líquido o más conservador.
Claro. Norma, ¿cómo ustedes facilitan este proceso para tomar una decisión de inversión? O sea, platica un poco de la experiencia del usuario. O sea, entran, los van perfilando con base a sus metas. ¿Cómo funciona después para recomendar los diferentes fondos?
Pues mira, realmente, o sea, esta plataforma cómo funciona, y de hecho, o sea, ahí invito también, o sea, tanto a ti como a cualquiera de tu audiencia que lo haga y lo pruebe, también para que después
sencillito,
nos cuenten.
Sencillito, para no perdernos, ¿verdad?
Y que después nos cuenten si lo que estoy diciendo es verdad o no.
Ok, a ver.
Así, es más, así open kimono, que me digan, no, oye, no era tan sencillo como tú dijiste. Y sobre todo, no es tan sencillo, no es tan rápido, que yo lo que sí que es, de verdad, cualquier persona, y si quieres ahorita que terminemos, igual te acompaño a que abras tu cuenta y me dices en cuánto tiempo la abrimos.
Déjenlo en los comentarios, su retroalimentación sobre Fintual. Entonces, platícanos un poco el proceso.
Y es más, ahí va como algo para tu audiencia también. Cualquiera que abra una cuenta en Fintual y que diga que lo escuchó aquí en tu programa, en cuanto abra su cuenta y ponga un peso, así solo un peso.
Solo un peso.
Para decir, no se necesita mucho dinero para poder ahorrar o invertir.
Ajá.
Que nos lo diga en el chat, o sea, nos lo comunique y nosotros vamos a poner 250 pesos más.
¿Con un peso se puede abrir la cuenta?
Con un peso.
¿Un peso? Y ustedes le brincan con otros 250.
Es correcto. Y nada más para que lo prueben.
Para que se echen su caladita.
Para que me digan si de verdad estamos logrando que sea simple, que sea con poco dinero, okay, que además les estamos ayudando a entenderlo y desmitificar que es muy complicado y que no lo entienden.
Mucha gente, Norma, no tiene el tiempo para en realidad meterse a leer cómo funciona, analizar qué acción, qué inversión específica. Ustedes facilitan eso a través de la inversión en fondos.
Totalmente, y además los acompañamos. O sea, okay, yo creo que otra de las cosas que sí es un gran diferenciador de nosotros, sí creemos en que nuestro cliente necesita también como un acompañamiento.
Okay.
Y esto va desde la creación de su perfil, va desde la definición de su objetivo, va recomendándoles un portafolio, porque esto antes típicamente solamente era con la gente que tenía una cierta cantidad de dinero, y es no dejarlos solos. Cualquier duda que lo puedan hacer es también poner a su alcance cualquier tipo de información que les pueda ayudar. De hecho, es más, también les voy a recomendar otro aparte de que es un blog que se llama Fintualist. ¿Mm? A mí me parece divertidísimo. O sea, de verdad no es porque trabaje ahí. Es la forma más sencilla y divertida que yo he visto en la cual se pone al alcance información y educación financiera.
Yeah.
Entonces, además es divertido. Y si no tienes tiempo, no te preocupes. A partir de que tú haces justamente tu objetivo y decides invertir tu dinero, nosotros nos encargamos del resto.
Ustedes se encargan. Oye, a ver, hemos mencionado mucho la palabra fondo de inversión. Y hay mucha gente allá afuera que no entiende qué es un fondo. O sea, es algo que es un fondo. Yo pienso en esto. O sea, que claro. Explícanos a nosotros los mortales qué es un fondo de inversión.
Ok, a ver, no sé. Te voy a tratar de explicar. Dime, no sé, 5 cosas en las cuales a ti te gustaría invertir.
Pues no sé, a mí me gustaría...
Bueno, dime 3 para que no nos vayamos.
¿Clase de activos? A mí me gustaría invertir en empresas
vamos
chidas.
A explicarlo lo más amplio, sin hablar en el regulador. Ahorita nos vamos
pues a mí me gustaría invertir en bienes raíces, invertir en acciones de empresas chidas, y pues es quizás más. Algo en deuda también para
okay,
reducir.
Ok, tienes 3. ¿Tienes el dinero ahorita para alcanzar las 3?
Pues sí.
Bueno, es que a ti te va bien.
¡Úquela! No lo tengo.
Vamos, pues, exacto. No me ayudaste.
Boris,
no me
ayúdame,
ayudaste,
hombre.
Bueno, vamos a poner que vale 30 millones la casa que quieres.
Ok.
A ver si ese...
¡Ay, güey! Sí. ¿Cuánto tienes en el bolsillo, Boris?
¿Eh? Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Pero tal vez tú no tienes... O sea, tú quisieras comprar todo al mismo tiempo, pero una, no lo tienes. O la otra, de hacerlo, que tú sí lo tienes, pondrías... O sea, gastarías todo tu dinero.
Todo.
Imagínate que pronto ya no hay...
Oye, no tengo ni para pagar la luz.
Ni para las croquetas de tu perro. No,
imagínate.
Entonces, ¿qué es lo que haces? O sea, tal vez vas con tus amigos, tu familia. Entonces, cada uno lo que hace es que pone un poco de dinero.
Ok.
Y le encargan a alguien. Tal vez conoces tú a alguien que es muy fregón, por ejemplo, en temas estudios de bienes inmuebles. Y que a la vez también le sabe a la bolsa, entonces también le sabe a acciones y también le sabe a deuda. Entonces le dices, oye, yo le voy a encargar a un experto que se encargue de encontrar la mejor casa en donde más nos lata,
okay.
El mejor estudio de acciones y la deuda. Pero para no arriesgar todo mi dinero o porque no me alcanza y no tengo toda esa cantidad de dinero, pues ¿por qué no cada quien toma un pedacito? Entonces tú te pones de acuerdo con 10 amigos o conocidos o lo que sea y cada uno pone un pedazo.
Y van poniendo.
Y lo que básicamente donde se pone ese dinero y donde se toma ese, o sea, y se compra y lo que termina estando dentro, que es la casa, las acciones y los instrumentos de deuda son dueños todos de un pedacito. Básicamente, eso es un fondo de inversión, privado, público, lo que sea. Y ahora, ¿qué son los fondos de inversión regulados? ¿Qué es en los que son los que se van a poder encontrar en FinTwell? Son estos que se crean y que tienen que ser autorizados por el regulador financiero, que es la Comisión Nacional Bancaria. ¿Y qué es lo que aquí asegura? Es que no podemos hacer lo que queramos con ese dinero. Tenemos que cumplir un cierto régimen y ciertas condiciones de las cuales nosotros decimos que vamos a invertir ese dinero y se cumple con los estándares que están previstos en la ley.
O sea, no se pueden ir corriendo con mi dinero.
A ver, es que técnicamente nosotros no nos quedamos con tu dinero.
Ok.
O sea, realmente aquí es como tú vas, me encargas, yo voy y compro las acciones y lo que se queda dentro del fondo son las acciones. Tu dinero realmente termina donde se está invirtiendo.
De acuerdo, pero la regulación es lo que asegura de cierta manera eso.
Por supuesto.
Porque hoy en día... A ver, vamos a ser sinceros. Uno puede ir caminando por la calle 30 minutos y la cantidad de personas que se le acercan ofreciéndoles quién sabe qué cosa, inclusive muchos diciendo que son fondos de inversión con rendimientos que cualquier persona que está tantito involucrada en la industria financiera se da cuenta que esas inversiones... Oye, yo he escuchado de todo 2, 3% diario. ¡Qué locura con todo esto! Y te digo algo, en estos últimos años he visto un incremento de estos esquemas, modelos, Ponzi schemes, pirámides, de todo. Le digo a la gente, básico, que los fondos estén regulados. ¿Qué opinas de esto? ¿Cómo lo has visto
totalmente
crecer?
A ver, una de las cosas es, por lo menos como lo veo yo desde este lado, los clientes, los usuarios nos están confiando su patrimonio. Y el hecho de que sea, de ahí que estamos totalmente convencidos que nuestra plataforma y los productos que se ofrecen dentro de la plataforma tienen que ser regulados. Una es, no tan solo para asegurar, es que no nos vamos a pelar. La otra es porque también, la verdad es que a veces, ¿qué rol funge, tienen las autoridades en general, en lo que sea, financiera, en lo que tú quieras? Pues a veces es el papá que está dentro de la casa, que a veces es un poco más prudente. Pero, y la realidad es que de ahí es que no tan solo no va a desaparecer tu dinero, sino que vamos a gestionarlo con las mejores prácticas que la regulación establezca. Así de fácil. Y, pues mira, habrá que, si alguien decide irse por una opción no regulada, pues que sepa que ese dinero o esos recursos pueden desaparecer de la noche a la mañana.
Claro. Danos un consejo muy práctico para que la gente pueda validar si algún esquema, modelo, fondo de inversión está regulado.
Claro. La más sencillo, además de conocer, y yo creo que es la más común porque eso asegura que es una entidad autorizada por la Comisión Nacional Bancaria de Valores, es el Padrón de Entidades Supervisadas, o PES, de la CNBV, o sea, googleen CNBV PES o Padrón de Entidades Supervisadas y ahí va a salir. O sea, incluso los últimos comunicados que la Comisión Nacional Bancaria de Valores ha emitido, dando a conocer sobre todo estos esquemas que no les empezó a gustar, donde había ciertas entidades que prestaban servicios financieros que no estaban bajo su supervisión, siempre la recomendación es consulten el PES o el Padrón de Entidades Supervisadas.
Oye, Norma, ¿y qué opinas tú de las inversiones de impulso? ¿Verdad? Obviamente sabemos cómo funciona el ser humano, ¿verdad? Y de repente nos atrabancamos de más y de repente nos da mucho miedo. Un inversionista juega con sus emociones. Y también en estos últimos años hemos visto, de todo, desde las meme stocks que se van al cielo hasta, burbujas en muchos de los activos. Correcto. Y todo se da por especuladores, ¿no? Es gente que entra a algún activo pues porque cree que va a seguir subiendo y sube y sube y sube y luego se revienta. ¿Qué opinas tú de las inversiones de impulso?
A ver, yo creo que yo para lo único que creo que lo podría recomendar es para aprender y entenderlas. Nada más.
Para entender las
burbujas. O sea, en lugar de pagar tal vez un curso de inversión y lo quieres aprender prácticamente y pues igual ahí tu dinero se va. O sea, es por la única razón que creo que yo lo llegaría a recomendar para entenderlo. O sea, y definitivamente a quien tenga, pues, o sea, alguien conservador, definitivamente, o sea, no, yo le recomiendo más que tal vez se acerque a instrumentos, un poco más adecuados a su perfil. Y pues porque yo creo que en esta vida o se aprende o se gana.
Claro.
Y pues si perdiste tu dinero, al menos aprendiste. Pero definitivamente es por la única razón que creo si alguien es curioso en estos temas, lo podría llegar a recomendar.
Y obviamente no meter dinero, pues que no puedas llegar a perder. Norma, vamos a la sección final, vamos a las preguntas calientes, agárrate.
Venga.
Vamos a la primera pregunta. Norma, si te cayera $1,000,000 ahorita, ¿en qué lo invertirías?
Definitivo, lo metería en Fintual, al menos el 80%.
El 80%.
Y lo diversificaría, o sea, tendría mis propios... De hecho, a ver, eso no es mentira. O sea, gran parte de mis inversiones, por ejemplo, lo que tengo a corto plazo, acabo de comprar un departamento que estoy a punto de amueblar y lo que sé que voy a usar en los siguientes 2 a 3 meses, también tiene Fintual.
Pero, ok, a ver, entonces metes el 80% ahí. Y luego, ¿cómo lo divides?
Ah, lo dividiría en los diferentes portafolios que tiene o fondos de inversión.
Que están alineados a tus metas.
Están alineados a mis metas. Y con esos tres puedo jugar y componer las diferentes. O sea, puedo, de hecho, sí pondría uno a probablemente una parte de ese dinero a largo plazo, probablemente más de 5 años, y ese lo metería en el fondo de inversión que es más agresivo. Y de ahí haría una composición. Y lo único es que sí creo que el 20% al menos.
¿En qué lo
elegiría? Lo viviría.
Lo vivirías. O sea, ese sí te lo quemarías.
Me iría, buscaría el lugar al que me quiero ir en este momento y que no tenía, lo viviría.
Pero eso no es una inversión, ¿no?
¿Cómo no? Es inversión en mí.
Claro que sí, es una muy buena inversión. ¿Sí? Muy bien, vamos a la siguiente pregunta. Platícanos una mala inversión que hayas hecho.
Definitivamente no invertir.
Una que la hayas cajeteado, que dices, híjole, metí mi lana y la perdí.
Pues es que realmente no es, o sea, te voy a decir, yo sí tengo mucha esta filosofía de que en la vida se aprende o se gana.
Ajá.
Y yo sí en algún momento empecé, en un totalmente didáctico para entenderlo, no fue mucho dinero lo que metí, fue muy poco. O sea, sí jugué con algunas criptoactivos, de hecho todavía tengo ahí lo que metí, de respecto a lo que metí en algún momento y ahorita tengo, es muy poco.
Ajá.
Pero la realidad lo hice con ese propósito, lo hice con el propósito de aprender, de entenderlo, entender las diferentes criptos, eso me obligó a leer los protocolos, incluso hasta jugué a hacer transferencias de una wallet a otra. Pero, entonces, técnicamente no considero que perdí. Ya. O sea, tal vez...
Aprendes.
Si no te... Exactamente.
Norma, por último, platícanos, ¿dónde la gente puede ver más información de Fintual? ¿Dónde pueden abrir su cuenta para que le brinquen con este peso y ustedes empiecen con 250?
Por supuesto. Pues mira, todas las personas que escuchen o que vean tu programa y decidan abrir su cuenta durante el mes de julio, lo pueden hacer en fintual.mx.
Okay.
También nos pueden encontrar en las redes sociales, TikTok, LinkedIn, Facebook, con @Fintual. Y pues ahí también también sigan igual en el Fintualist, que ahí también, ahí no es para abrir la cuenta, pero es para poder tener como información muy divertida y sencilla acerca de inversiones.
Muy bien. Padrísimo, Norma. Muchísimas gracias. Así que ya sabe, empieza a invertir desde hoy. Con un peso, porque vaya que es necesario. Gente, volvemos con The Money Night Show. La siguiente entrevista tenemos un súper invitado, un exjugador de fútbol. Quédese, volvemos. Gente, pues nos vinimos a Mérida, Yucatán. Miren nada más, estamos en el Paseo Montejo, una chulada. Y venimos a descubrir las mejores oportunidades de inversión inmobiliarias aquí en Mérida. Síganme.
Esta es la Coraleta, el club de playa, que es un beneficio para quienes compren en Playales. Miren nada más esta playa virgen. Qué chulada para relajarte todo el día. Ahora entramos a Telchac, una de las playas platino de Yucatán. Aquí está Playales, uno de los desarrollos de Grupo GEA, que ofrece club de playa exclusivo. Vamos a conocerlo. Gente, bienvenidos. Estamos aquí en las oficinas de Grupo GEA y estamos con su director general, Jorge Carrillo. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Un gusto estar contigo aquí, Moris. Aquí disfrutando de tu compañía.
No, al contrario. ¡Qué vida la de Mérida! Estuvimos dando vuelta por toda la ciudad, por todo el puerto. ¡Qué padre! Jorge, platícanos un poco de qué es lo que está pasando en el mercado inmobiliario aquí de Mérida.
Pues mira, Mauricio, estamos teniendo un boom inmobiliario, como todos saben. Lo han tenido otros estados. Hoy, afortunadamente, nos está tocando a nosotros. Hay mucha migración de gente de todo el país para acá por diversas razones, ¿no? Lamentablemente, una de ellas es la inseguridad que se vive en los otros estados o, visto del otro lado de la moneda, la seguridad que se vive aquí en el estado de Yucatán. No es primordialmente eso. Y pues, como mencionas, el buen estilo de vida que tenemos aquí, el equilibrio entre playa y ciudad que tenemos a media hora, eso ha sido un atractivo muy fuerte para ello.
Platícanos un poquito de esos otros beneficios. Desde luego que la seguridad, cuando la gente habla de Mérida, es el estado más seguro del país. Y ahorita platicabas la mezcla entre la ciudad, el puerto, la playa. ¿Qué otros beneficios brinda Mérida?
Pues mira, en el tema inmobiliario de inversión, uno de sus mayores beneficios, fuera de eso, o sea, ya netamente hablando de inversiones, es que es un ente en crecimiento. Y pocos entes dejan mayor rendimiento que aquellos que están en desarrollo o en expansión. Ya está viniendo mucha gente, hay mucho capital, mucha inversión en muchos sectores. Están viniéndose desde Amazon, se está creando el astillero más grande de Latinoamérica y en el Puerto Progreso. Y todo eso es lo que conlleva que sea atractivo para las inversiones y en todos los sectores y sobre todo en el inmobiliario, ¿no?
¿Qué mercado crees que es el que está llegando a Mérida? ¿Es mercado nacional? ¿Es mercado extranjero? ¿De dónde vienen?
Bueno, el boom que estamos teniendo es mercado nacional. Siempre ha habido migración extranjera, ¿no? O sea, ha venido gente de otros países, más que nada por el tema de las playas que tenemos. Las playas son bellísimas y vienen a vivir al centro, el centro colonial. Entonces, tiene como que esos dos que gusta mucho al turismo.
Oye, Jorge, platícanos cómo hacer una buena decisión de inversión en el ramo inmobiliario, ¿no? O sea, creo que a todo mundo le llama la atención los bienes raíces. Obviamente, bienes raíces, hay diferentes segmentos, hay diferentes micromercados. ¿Cómo tomar una buena decisión inmobiliaria?
Pues como mencionas, sí es un tema muy amplio, pero preponderantemente hay que tener en cuenta dos factores. La seguridad jurídica, o sea, que esté todo legal, que esté todo claro lo que estás adquiriendo, eso es uno. Y dos, el momentum en el que agarras la inversión, ¿no? Cuando ese timing es muy importante. Obvio, estoy dando por sentado que sabes para qué quieres la inversión, ¿no? Claro, porque hay mucha gente que nada más agarra y dice, ay, voy a invertir, le voy a meter dinero acá a este terreno, pero no sabe para qué lo va a hacer, o sea, cuáles son sus expectativas en el futuro. Eso es lo primero, ya que tienes eso claro, te vas por checar el tema legal y el momentum. ¿A qué me refiero con cada uno de estos, ¿no? El tema legal es bastante, bastante sencillo, o sea, que te esté escriturando la persona que te esté vendiendo, checar que tenga los documentos en regla. Aquí el registro público es bastante transparente. Me he dado cuenta que en otros estados no lo tienen así. Aquí en línea cualquiera puede entrar y checar qué terreno está a nombre de quién, tal cual, ¿no? Eso por una parte. Y la parte del momentum es... ¿cuándo vas a comprar? Si vas a comprar, por ejemplo, en un desarrollo inmobiliario como tal, porque puedes comprar una casa, puedes comprar un departamento, puedes comprar cualquier cosa en ramo inmobiliario. Pero en este caso, si nos centramos en los desarrollos, hay que ver cuándo comprar. Cuando mayor rendimiento vas a tener es en las preventas. Cuando está saliendo un desarrollo y está en preventa, es cuando tiene mejores condiciones de compra, ¿no? El metro cuadrado es más económico y demás, y tiene una mayor proyección. Y sobre todo, cuando se siguen vendiendo y desarrollando en la misma zona otros productos. No tiene que ser de la misma desarrolladora,
claro,
pero no es muy inteligente comprar en una zona un desarrollo que solo está él posicionado. Hay que ver quiénes son tus vecinos y que hayan esa inercia.
¿Quiénes son tus vecinos? Y exacto, y cómo está creciendo la misma zona. Oye, y dentro de esto que platicas, ¿cómo has visto el histórico de crecimiento en plusvalías aquí en Mérida en los últimos 5 años?
En tema inmobiliario es una locura. No recuerdo bien el dato a nivel nacional. Creo que la media oscilaba entre un 7 y un 12%. Creo que 7 de la media nacional de crecimiento de plusvalía. Que Mérida viene aportando a eso por ahí de un 18, una cuestión así. Entonces está cargando con toda esa media. Sí ha sido precisamente por eso, ¿no? Porque es un ente en crecimiento. Te digo, ahorita es porque nos tocó a nosotros, nos está tocando este crecimiento y es que se puede dar esa plusvalía en la tierra, ¿no?
Claro. Oye, Jorge, y ahorita en lo que platicabas, lo que se tiene que fijar la gente al momento de invertir, muchas veces la gente no le gusta o no le da tiempo a hacer esta tarea, ¿no? De hacer una correcta investigación. Y para eso, pues se apoya de los expertos. Platícanos ahorita en Grupo GEA, ¿qué oportunidades tienen para la gente?
Las oportunidades que tenemos para la gente, hoy en día tenemos 3 desarrollos, ¿no? Para diferentes nichos de mercado. Tenemos uno Playales en la playa Telchac, que es más vacacional, es un estilo de vida el que tenemos por allá, que está pegado a la costa. Tenemos un poco más premium, que se llama Mahal, que está en Concal, que es más ya para tener una vivienda, para tener tu retiro, tiene su casa club muy bonita. Y tenemos uno masivo que se llama Guayum, que está en Chicxulub, que esas son 180 hectáreas, es bastante grande. Y esas son las 3 opciones que tenemos. Y cabe recalcar que esas 3 se encuentran en lo que se conoce como la zona diamante de inversión, ¿no? Es el noreste del estado y es donde mayor plusvalía tiene la tierra. Y ahí es donde tenemos, no quiero decir nuestros principales desarrollos, que sí lo son, esas son nuestras principales zonas de desarrollo, porque nosotros procuramos desarrollar mucho sobre la misma zona para retroalimentar eso y tratar de que esa promesa de valor de plusvalía la demos, no la dejamos al aire de ay, cuando pase no sé qué, ay, cuando pase el Tren Maya o cuando pase. No, nosotros procuramos sí que de nosotros mismos dar esa plusvalía a los clientes, ¿no?
Oye, y justo en el tema de las certezas hacia el cliente, ¿ustedes cómo los apoyan o cómo los acompañan dentro de esta decisión?
Pues no es muy difícil. La realidad no es tanto lo que hagamos bien, es simplemente hacemos las cosas como se deben de hacer. Okay. Lo que pasa es que la competencia con el afán de vender o otros cuasi desarrolladores, ni me gustaría llamarles competencia, venden sin un fundamento legal, ¿no? O sea, no tienen el terreno a sus nombres, te ponen unas promesas allá medio raras, no está nombre, la cuenta de banco a la que depositas es otra, o sea, está
muy informal.
Muy informal. Entonces, lo que nos diferencia es eso, que simplemente hacemos las cosas lo mejor posible, como se debe, ahí está la cuenta, es de esta sociedad es la propietaria de la tierra, y no es gran secreto, ¿no? Y con eso te puedes apoyar con un asesor inmobiliario y puedes preguntarle esos detalles.
¡Qué fregón! Gente, pues ya escucharon. Revisen las oportunidades que tiene Grupo GEA y estuvimos aquí con Jorge Carrillo, que es su director general. Volvemos al programa. Y estamos de vuelta con The Money Night Show. Seguimos hablando de inversiones y ya está con nosotros Gerardo Lugo, exjugador de mis poderosísimos Tigres, del Cruz Azul también, de los Santos, y además empresario. Bienvenido, Gerardo.
Muchas gracias. Pues igual que tú, fan también de esos equipos que dices.
Qué gusto. Bueno, además has estado en muchos lados del mundo, ¿no? No nada más en México.
Sí, de pequeño me tocó vivir en España. De joven, mi primera experiencia viviendo solo fue en Finlandia.
Órale.
Y bueno, como futbolista en diferentes partes de la República, en otros países como Costa Rica. Así que bueno, por todos lados.
Qué gusto que estés aquí, Gerardo. Oye, el perfil del futbolista es un perfil financiero bien, pero bien interesante. Conozco futbolistas súper cuadrados, súper administrados, que entienden muy bien la importancia de tomar buenas decisiones con su dinero, que desde el principio de su carrera van previendo y van invirtiendo.
y conozco también el otro extremo, ¿verdad? El que nunca se preocupó por su dinero y que luego quizás empieza a meter en otros problemas. ¿Por qué será esto? ¿Qué pasa? ¿Qué opinas tú del perfil financiero del futbolista?
Sí, mira, y yo me atrevería a dar hasta un porcentaje del 100%. Yo creo que un 90, 95% de los futbolistas no sabe qué hacer con su dinero.
95%.
Yo me iría a ese número. ¿Por qué? Porque la mayoría de los futbolistas nos dedicamos desde pequeños a esto. O sea, a jugar fútbol.
¿Cuántos años empezaste tú?
Yo empecé desde los 8 años. Entonces, en la época que me toca a mí, no había toda esta facilidad también para seguir con los estudios vía remota. Vía internet. Entonces, llega un momento en el camino que tienes que tomar la decisión si continuar con los estudios o enfocarte 100% al deporte.
Claro.
No estoy diciendo que no se pueda, pero no era tan sencillo, ¿no?
Claro.
Hoy en día es más factible. Entonces creces sin el conocimiento de qué hacer cuando de la noche a la mañana te alcanza para todo.
Claro.
¿No? Te alcanza para tener un buen coche, te alcanza para tener una buena casa, para ir de viaje, para comprar joyas, para lo que quieras, salir a buenos restaurantes, viajar.
Pero todos son así. O sea, ¿podrías decir que todos los futbolistas que están jugando en primera tienen estos sueldos? ¿En realidad les está yendo muy bien financieramente o es solo pocos?
A lo mejor no la mayoría, como ahora suenan unas cantidades bastante importantes, pero yo creo que un joven que lleve 1 o 2 años en primera división tiene ya un salario que no es común.
¿Cuánto estaría bajando?
Pues no sé, a ver, te podría decir que ronde los 200, 300 mil pesos.
300 mil pesos al mes.
Mensuales.
Ya. Yeah.
Realmente sí te alcanza para
muchas cosas. Te alcanza para muchas cosas. Y como dices, de la noche a la mañana, porque en fuerzas básicas estás ganando.
No, pues, o sea, muy, realmente muy es para vivir, para tus transportes, para a lo mejor comprarte un par de zapatos, porque obviamente pues, todavía no tienes patrocinadores. Cositas de esas, ¿no? Pero ya cuando estás en el máximo circuito, donde ya las comodidades y todo esto que te comento, te digo, te sacan de toda concentración. Empiezas a tener la posibilidad de cumplir muchos de los sueños que venías acumulando.
Claro.
Durante toda esta etapa de crecimiento en fuerzas básicas, en juveniles, ¿no? Donde veías a tus ídolos y los ves llegar al club en buenos coches, los ves que les hacen entrevistas en grandes casas, y lo que quieres es imitarlos o es tener lo mismo, ¿no? Además, ¿quién no desde pequeño sueña con tener todas esas cosas?
Claro.
Cuando tienes la posibilidad, o sea, olvídate que vas a estar invirtiendo, olvídate que vas a estar pensando en... O sea, lo que quieres al menos es saciar un poquito y sentir que ya lo lograste.
Que estás ahí. Y eso que mencionas de la comparación o la referencia de los demás... También me imagino que es muy fuerte, ¿no? O sea, ves a los demás llegar en estos autos, comprándose no sé qué tanta cosa y pues tú dices, oye...
Sí, hay una buena competencia en ese aspecto.
¿Cómo sales tú? O sea, ¿cómo te diferencias de este 95% y dices, ¿sabes qué? Yo sí le doy, yo voy a administrarme mejor, voy a aprender todos estos temas que quizás no me los enseñaron. ¿A ti qué te movió? ¿Qué te impulsó?
No diría que estoy... completamente del ese 5%. Ajá. Yo creo que estoy mitad y mitad estuve mitad y mitad porque también cometí errores. También gasté a lo mejor dinero que podía haber invertido mejor o podía haber administrado mejor. Pero fue lo que me hizo abrir los ojos, ¿no? Y obviamente el también tener una familia y empezar a pensar en ellos, ¿no? También. Así que empecé a aterrizar un poquito toda esa parte y pensar en dónde invertir, pensar en qué invertir, en dónde guardarlo, cómo guardarlo, en qué sí gastarlo, en qué no. Pero ya fue en una etapa, a lo mejor podría decirte, de la mitad de mi carrera en adelante.
Ya.
Entonces, por eso digo que estoy como mitad y mitad.
Mitad y mitad.
¿No?
¿En qué empezaste a invertir? O sea, mitad de tu
Empecé
carrera.
Con bienes raíces. Es okay. lo primero como futbolista, es lo que tienes más al alcance
okay.
y que es como más seguro, ¿no? En nuestro medio se acerca muchísima gente que te ofrece de todo.
Claro.
Que que te baja el cielo y las estrellas, que te va a hacer ganar muchas cosas, pero muchas de las historias son tragedia. Me ha tocado escuchar muchas historias de compañeros que metieron dinero en bienes raíces y que no se construyó el edificio,
no se construyó el desarrollo.
Desapareció la persona. El vendedor de seguros que no te vendió el seguro que necesitas, te vendió el más caro.
Te vendió el más caro para llevarse.
Sí, o sea, muchas, muchas historias. Entonces, cada vez que se te acerca alguien es como cruz, ¿no? Espérame. Claro. Y terminas yéndote a lo mejor por la recomendación del compañero de, y que a lo mejor tampoco es seguro, ¿no? Entonces, sí hay una falta de esta confianza con gente como nosotros o jugadores. Que se acerquen y que nos traigan algo que realmente tenga casos de éxito para que este nicho empiece a confiar y empiece a tomar mejores decisiones desde su carrera inicial.
Gerardo, platícanos de una cajeteada financiera. Me imagino que has de haber tenido así algunas que te hayan impulsado.
Una que me acuerdo fue un multinivel, una de estas pirámides.
¡No manches!
Voy a decir el nombre, se llamaba Agel. No sé si lo escuchó, imagínate. Si no lo escucharon, pues no la conozco. Y fue, o sea, imagínate varios ahí en el equipo. Llegó uno, no voy a decir nombres, nos dijo inviertan aquí, que seguro, a lo mejor él le tocó ganar porque fue el que nos metió.
Porque él estaba no, arriba no, en la pirámide, Norma.
Entonces, oye, que miren, que esto, que y pues meten a tal y ahí vamos, ¿no? Varios.
Fueron al evento, porque normalmente son eventos, ¿no?
Ajá, fuimos, nos explicaron de qué se trataba. Ahí ves en la concentración a varios del equipo peleándose por los compañeros para juntarlos en una habitación, darles la plática y no, meterlos pues, a tu pata derecha, a tu pata izquierda. Ay, no, Dios. Sí.
¿Qué era y lo entonces, que vendían?
Era un gel que era como suplemento alimenticio.
Suplemento, ok.
Entonces, de repente, en mi casa seguían llegando cajas y cajas de este suplemento. Yo no veía dinero. Embarqué como a 2-3 amigos.
No,
ya me estaban pidiendo su dinero de regreso. Dije, pues yo estoy igual.
No, qué relajo.
Fue una...
¿Qué opinas tú, Norma? ¿Te ha tocado también vivir algo así o no?
No, yo, o sea, en lo personal no, sí he visto casos. Ajá. Pero sí, en lo personal no. Es que yo sí creo que soy un poco desconfiada, sí me voy por temas un poco más regulares.
Creo que siempre en las inversiones nunca está de más ser un poquito desconfiado, ¿no?
Sí.
Entonces, jugarla a abogado del diablo, obviamente para ser desconfiado, pues tienes que saber un poco de todos estos temas.
Tienes que ser desconfiado, pero tienes que confiar al final del día.
En la última instancia, estoy de acuerdo. Pero sí también tienes que hacer tu trabajo. O sea,
sí,
¿cómo te obviamente. Mantienes aprendiendo?
Sí, pues... investigando, tratando de cometer los menos errores, pero aprendiendo de esos pequeños errores que te van dando esa experiencia, ¿no? Y obviamente, pues estudiando, ¿no? Preparando.
Oye, para inversiones seguras, pues acá mejor, ¿no? En Fintual, Gerardo. ¿Ya conocías Fintual?
No, pero ahorita que estábamos platicando tras bambalinas, se me hace muy, muy interesante. Se me hace muy práctico sobre todo eso, ¿no? Que a veces el ir al banco a tratar de meterte un fondo de inversión termina siendo medio pesado y a lo mejor también las opciones que te dan no son como que muy amplias, ¿no? Creo que es una muy buena plataforma para poder empezar.
Ahorita te va a tocar venderle Fintual, Norma, para que te prepares. Oye, Gerardo, pero a ver, tú, tu carrera profesional... como futbolista, termina por ahí de pandemia.
Sí.
¿Cómo viviste tú esta transición? O sea, ¿cómo es vivir las últimas etapas de tu carrera y luego también pues, salir al mundo real en plena pandemia? ¿Cómo viste esto?
Pues mira, fue complicado como para todos, ¿no? Obviamente, en mi caso, 5 meses antes de entrar a la pandemia, yo venía regresando de Costa Rica, que fue mi último equipo, el Herediano de Costa Rica. Yo ya estaba teniendo dificultad para encontrar equipo, algo muy normal a los 34, 35 años. Entonces empiezo a ver qué voy a hacer, empezar a aterrizar un poquito y sabiendo ya que el flujo que yo tenía comparado con otros momentos de mi carrera, ya no era el mismo.
¿Tenías buenos ahorros?
Sí, pero al final del día a veces por más dinero que sea, si no lo administras bien, si no lo inviertes bien, hombre, empieza a bajar, pero a una velocidad impresionante, ¿no? Sobre todo cuando no tienes este flujo, cuando no tienes entrada, exactamente. Puedes tener tus propiedades y te pueden estar dejando unas rentas o algo, pero nunca se va a comparar a lo que, en mi caso, lo que ganaba como futbolista.
Claro.
¿No? Entonces, anuncio mi retiro, yo con la llave cerrada y entrando a una pandemia, ¿no? Donde hay una gran incertidumbre.
Claro.
Realmente hablábamos de que se acababa el mundo prácticamente. Y dices, ¿qué haces? O sea, ok, tengo estos ahorros, la vida continúa, tengo que seguir pagando estas cosas porque hubo todo este tema de bancos de, que seguían cobrando y seguían tratando de sobrevivir todo el mundo, ¿no?
Claro.
En cobranza. Pues yo traté de seguir pagando, o más bien seguí pagando, pero al mismo tiempo tenía que pensar en qué invertir, en qué meterlo antes de que este ahorro fuera bajando y no me permitiera moverme, ¿no? En este mundo real, en esta nueva etapa de mi vida. Así que pues decidí emprender.
Y también qué hacer con tu tiempo, ¿no? Al final de cuentas, pues, sí. ¿Qué hacer con mi dinero si lo voy a seguir ahorrando, invirtiendo? ¿Qué?
Claro.
Pero también, ¿qué voy a hacer yo?
Y la necesidad más grande que yo tenía era que no podía, o sea, lo más sencillo que podía hacer, que era a lo mejor hacer algo de fútbol, ¿no? O buscar un
trabajo.
Porque
eso hacen analistas, comentaristas.
Exactamente. ¿No? Puede ser eso, puede ser entrenador.
Entrenador.
Obviamente, de primera división lo veo complicado porque hay dos o tres entrenadores de primera división,
claro,
mexicanos. O sea,
sí,
es un margen muy pequeño.
Muy pequeño.
Y ahí es donde se gana bien. De ahí para abajo, creo que es complicado el mantener un estilo de vida que era el que me había acostumbrado ya.
Claro.
Entonces yo necesitaba buscar algo que me dejara un flujo constante y rápido, inmediato, en medio de una pandemia donde está todo cerrado.
Sí, no.
Entonces busco emprender, hice varias cosas, entre ellas abrí mi empresa de remodelaciones y construcción que se llama Sello 23.
Sello 23.
Que hoy en día va poco a poco, pero va creciendo. Haciéndonos de un equipo de profesionales.
Oye, muy buen tema, ¿no? Al final de cuentas la gente estaba en sus casas, ¿no? Si antes no le invertía tanta lana en sus casas, oye, pues ahora estoy aquí metido todo el día, pues oye, quiero estar en un lugar bonito, ¿no?
Claro,
¿te pasó
fue
a ti, Norma?
Fue parte. Sí, entonces es uno de los emprendimientos. El otro, junto con Sello 23, que fue remodelar, o más bien entramos dándole mantenimiento a un hotel en Taxco. De ahí logramos remodelar todo el hotel.
Okay.
Y con parte de esta utilidad o ganancia, entro como socio al hotel.
Okay.
Entonces, pues ya tenía como que dos caminos diferentes. El ser inversionista en hotelería, ¿no? Y
además tu negocio.
Y además el negocio de Sello 23. Después, en medio de la pandemia, en estos meses encerrado, tenía un conocido que era experto en esta parte digital.
Okay.
Que quiero hacer mi agencia digital.
De contenido, marketing.
De contenido,
digital.
Videos, el manejo de redes sociales, todo eso. Creo que era una muy buena idea.
¿Te apalancabas de las relaciones que hiciste como profesional?
Totalmente. Creo que las relaciones hoy en día es parte importantísima para crecer. El que no aproveche esas relaciones, el que no tenga esa facilidad de poder tener gente o tener gente que lo ayude, que lo asesore, que pueda darle un poquito de ese conocimiento que a lo mejor tú no tienes,
claro.
Creo que no estás en posibilidad de crecer.
Claro. Oye, ¿y qué terminaste haciendo con tu ahorro? O sea, ¿lo invertiste?
Sí, lo invertí en Sello 23. Obviamente, para iniciar tuve que empezar
invertir
con una inversión. Después abrimos otro hotel. Ese ya fue inversión, o sea, una inversión mayor. Fue un hotel aquí en la colonia Roma, se llama 191.
Ok.
Hotel Boutique 191. Y es otra de las inversiones que hice, aparte de un restaurante, es que no sé si pueda decir el
nombre,
La Chilanguita.
Ok.
Okay.
Chingón.
Invertí ahí en una empresa de seguridad. Órale. Pero esto ya a base de las relaciones, ya, ¿no?
Claro,
donde
claro.
me permitieron entrar y bueno, hacer ahí un poco, de diversificar un poquito, ¿no?
Está muy bien, estás muy bien diversificado. A mí me queda la pregunta de la famosa frase zapatero a sus zapatos, ¿no? Por ejemplo, ahorita empresa de seguridad, restaurantes, hotelería. Pues me imagino que tú no tienes la expertise exactamente de todo. ¿Cómo consigues a estos socios o a estas personas que van a tener, van a meter el know-how, ¿no? Para
claro.
que tenga éxito
estas inversiones. Por eso hablaba un poquito de la confianza hace rato.
Okay.
Que al final del día tienes que confiar. Es que cuando estás un poquito entre la espada y la pared, tienes que arriesgar. O sea, tienes que buscar esa confianza. O tratar de que corras el menos riesgo. Y fue lo que hice. Tratar de informarme, de buscar, de ver. Y un poquito también esa corazonada, ¿no? de saber que mi dinero puede ir bien por ese camino. Y fue lo que hice, ¿no? Las relaciones, nuevamente, el tema de tener a la gente correcta para poder meter el dinero y aparte que tener la oportunidad también, ¿no?
Claro.
De poderlo meter en estos lugares.
Claro, también. Oye, bueno, pues ahora también un pedacito, se va a ir a Fintual. A ver, Norma, véndele Fintual así, aviéntate un elevator pitch de Fintual aquí para que Gerardo invierta.
Pero bueno, pues lo primero es, pues bueno, ya yo te prometo que sí vamos a poner los 250 pesos.
Eso es lo que necesitas, un peso, Gerardo.
O sea, ¿por cada peso son 250?
No, solo el primero.
Okay. Qué rendimientazo, ¿no?
Exacto.
Ok.
No, y aquí nada más es, por ejemplo, si yo hablara con el Gerardo de 18 años,
okay.
yo le contara es, vas a tener, no sé, 15 años aproximadamente de carrera, te va a ir muy bien, vas a vivir la vida de rockstar y de futbolista que tú soñabas, pero después de eso, probablemente tú vas a tener que sostener tu nivel de vida a tu familia y todo lo demás por 50 años más.
Y, ok.
Digamos, ¿qué sería lo que quisiera escuchar ese Gerardo de 18 años?
Fíjate que a lo mejor no me lo dijeron como con esas palabras, pero sí me lo dijeron. Y ahí es donde te digo que hubo muchos casos de terror, ¿no? Donde muchos confiaron en esta parte. Y no pasó, ¿no? O a lo mejor programaron una carrera de 15 años y a los 3 años...
Híjole, se lesionaron.
Se lesionaron, no pudieron continuar con estas inversiones o con estos pagos de seguros. O sea, porque es una carrera muy...
Es riesgosa.
Muy riesgosa. Sí, o sea, nadie te asegura. Y hoy al entrenador le caes bien o le gusta cómo juegas y al siguiente torneo no, o este equipo te quiere vender y te cambia y ya no... traes claro. el mismo ritmo. O sea, es muy vulnerable.
Y ¿sabes qué? Eso que acabas de mencionar, Gerardo, a mí se me hace importantísimo que la gente lo sepa. Su carrera profesional, ahorita tú estás poniendo el caso de un futbolista, pero lo mismo sucede con un empresario que emprendió un negocio, ¿verdad? Esa es una inversión de alto riesgo. O sea, una carrera de un futbolista es una inversión de alto riesgo. Conozco casos de futbolistas que se pusieron a abrir negocios cuando un negocio, la realidad es que es una inversión de alto riesgo. Entonces, imagínate, se le acabó la carrera del futbolista, los negocios quebraron. Pues es que nunca te diversificaste. Y en las inversiones, como platicaba Norma, hay inversiones de muy alto riesgo y inversiones de bajo riesgo. Entonces, entender nuestra posición y nuestro portafolio en cómo está dividido nuestro patrimonio, creo que es fundamental para que después digas, oye, híjole, pues sí, yo creí que mi carrera iba a durar 15 años y me iba a ir así de bien 15 años cuando...
Claro.
Pues bueno, estamos expuestos al riesgo. Gerardo, si te cae $1,000,000 ahorita, ¿dónde lo metes?
En virtual.
¡Vámonos! ¿Cómo? A ver, pero pues una diversificación o ahí mismo también.
No, a ver, si me cayera $1,000,000 hoy en día, sí, buscaría invertirlo una parte en un fondo de inversión sin tanto riesgo, pero yo sí... tengo esta parte también de el que no arriesga, no gana. Entonces, okay. invertiría otra parte en algo de más, como más riesgoso.
¿Qué te
más
gusta?
De...
¿Qué te gusta?
No, o sea, podría ser un poquito en mismo en fondos de inversión y todo
más
eso.
Más riesgoso.
Pero con un poquito más de riesgo.
Oye, si te dijera que en Fintual tenemos un fondo que se llama Risky Hayek, en el cual justamente el perfil es agresivo.
Pues estaría
¿Y por ejemplo, bien. En qué activos se invierte?
En renta variable y está diversificado en renta variable global, o sea, diferentes tipos de rentas variables.
Ya. ¿Cuál es, qué ven hacia futuro? Ahorita, pensando en el año en el que estamos, 2022, ¿en dónde tienen puesta la mira hablando de inversiones? Y esta es pregunta para los dos.
Primero las damas.
Qué amable. O sea, yo básicamente, yo sí tengo, por ejemplo, también estoy un poco diversificada. Básicamente tengo la parte que tengo un poco más líquida o monetaria, la tengo en Fintual, en diferentes fondos. O sea, y ahí voy a aprovechar, no tan solo es, sí está la parte conservada del dinero que yo voy a usar en muy corto plazo. También tengo una parte en un fondo moderado y otro en un fondo agresivo y una composición de ahí, una mezcla de algunos. También yo tengo y sí tengo en miras también un poco, tengo también bienes inmuebles, los cuales también desde terrenos que eventualmente parte de lo que yo tengo en Fintual es para que en un plazo yo espero de unos 3 a 5 años empezarlos a desarrollar.
Ok.
Te voy a hablar.
Por favor.
Te voy a hablar.
¿Qué zonas te gustan? ¿Regiones, países, ciudades?
En México. Okay. Y básicamente sí lo tengo un poco diversificado, pero todo en el estado de Yucatán.
Yucatán.
Es correcto.
Qué chingón. ¿Tú, Gerardo?
Igual, yo creo que tratar, obviamente, de seguir con esta parte de los bienes raíces. Ahora con Sello 23 tengo la facilidad de poder tener un costo a lo mejor preferencial.
Claro, ¿no? Y traes un feeling ahí muy interesante. Te estás metiendo hasta la cocina en las propiedades. Qué chingón.
Entonces, creo que el camino va a ir por ahí. Y obviamente seguir creciendo esta parte de la hotelería, ¿no? La parte de vender experiencias. Creo que hoy en día todos los negocios tienen que enfocarse en eso, ¿no? En vender experiencias desde la aplicación, ¿no? Creo que es importantísimo. Entonces, mi camino está por ahí. Bienes raíces y seguir creciendo con los negocios que tengo.
Norma, ya conoces bien el perfil de un futbolista. Imagínate que te acaban de contratar para que les des un consejo de finanzas a los futbolistas. ¿Qué les dirías?
No, definitivamente. Yo creo que sí regresaría justamente, tal vez, al Gerardo de 18 años y le diría, yo puedo, o sea, entiendo yo y me queda clarísimo que también el enfoque y el tiempo que implica ser futbolista y perseguir ese sueño, o sea, al final del día, ahí está el objetivo, ahí está uno de los objetivos y de los sueños, ser futbolista. ¿Y qué requiere? Eso requiere tiempo. Esa idea es, aquí hay una plataforma que te va a llevar entre 5 y 8 minutos a abrir tu cuenta, probablemente un par de minutos más transferir. Y ya tendrás tu objetivo diseñado y lo único que vas a tener que hacer es pues probablemente seguir aportando poco durante el tiempo que estés. Yo creo que una de las cosas que yo escucho aquí a Gerardo es que él generó una resiliencia financiera previo a la pandemia. ¿Por qué? Porque tenía ahorros que le permitieron justamente invertir en diferentes proyectos y negocios.
Claro.
Y yo se le diría es, el tiempo que dure tu carrera, que veo que más o menos en promedio aquí tú tuviste la suerte que fueran pues más o menos 13, 15 años. Uh-huh. Por lo que escucho, hay quien tiene uno puede que sea mucho menor. Yo, por ejemplo, una de las cosas que sí creo que recomendaría es definitivamente Fintual no te va a comprometer a que tú todos los años, por 15 años, tengas que pagar una prima, porque no sabes si vas a estar aquí 15 años.
Claro.
Entonces, yo sí diría es, déjanos simplificarte la vida, ahorrarte mucho tiempo, generarte mucho dinero, y que cuando tú, o sea, ya hayas llegado a la cumbre de este sueño, que es ser un gran futbolista y llegue el momento de perseguir otros sueños, pues déjanos que Fintual sea la herramienta que te ayude a llevarte justamente a los siguientes pasos.
Qué chingo, Norma. Gerardo, imagínate que te están viendo todos los futbolistas en nuestro país, es más, en Latinoamérica, los que van empezando.
Ojalá.
Y los que ya llevan una trayectoria, ¿no? Tú ya estuviste ahí, tú ya cruzaste una carrera larga, ¿verdad? Viviste todo ese proceso, te tocó estar de los dos lados de la moneda, te tocó ya ser más consciente financieramente hablando, te toca un retiro en un momento complicado, te toca la transición a convertirte en empresario y en empezar a crecer y desarrollar otra carrera profesional. ¿Qué consejo le darías a los futbolistas?
Bueno, en primera instancia eso, que traten de educarse un poquito en esa parte financiera, en la parte de administrar, de que no se dejen llevar por el momento, ¿no? Que tienen que vivir un poquito más en calma,
okay,
¿no? Porque eso es lo que pasa a veces, que lo que quieres es correr, comerte el mundo,
sí.
Comerte el mundo, querer tener todo. Y como tienes la posibilidad, lo haces. Entonces, que sepan de estos, de este 95% de casos que te digo que no lograron tener, ni siquiera están cerca de tener lo que tuvieron como jugadores, ¿no? Y que hoy en día siguen trabajando demasiado duro para poder sobrevivir para cuando tuvieron todo, ¿no? Entonces, que aprendan de todas estas, de todos estos jugadores o exjugadores, y que la carrera del futbolista hoy a lo mejor estás en un, estás aquí arriba, pero a lo mejor el próximo torneo te toca una lesión o te toca que no te contraten, no te toca y pierdes todo en, de la noche a la mañana, o sea, claro, literal. Entonces tienen que jugar su carrera con mucha inteligencia, con mucha madurez, con mucha administración financiera y pensar en el retiro, sobre todo, para que puedan sí tomar una parte de lo que están ganando y puedan disfrutar esta etapa. No estoy diciendo que no, pero que tienen que pensar en lo que viene después, que es todavía más largo que la carrera como futbolista, ¿no?
Claro, y justo pues el futbolista gana lo que probablemente otra persona ganaría en toda su carrera de profesional de 40, 50 uh-huh. años. Acá lo ganas en
10, 15 años.
Okay, sí. Qué importante. Oye, por último, creo que uno de los temas también que más les duele, tú lo platicaste, es el tema de las relaciones, de que hay demasiada gente que llega a ti. Y digo, le pasa a los futbolistas y le pasa a cualquier persona allá afuera. El amigo, el tío, el vecino, el compañero, el colega, el jefe, todos dicen hablar, tener la fórmula secreta, ¿no?, en el tema de inversiones. ¿Qué le dirías a esta gente al momento de generar este juicio? O sea, tú ya tuviste buenas y malas experiencias y actualmente pues buscas relacionarte para seguir diversificando tu patrimonio, güey. ¿Qué recomendación le dirías al momento de relacionarte con la gente y tomar una decisión de inversión?
Pues eso, que sean inteligentes, que no se cierren a conocer gente, que muchas veces cuando tú estás ahí arriba, por decirlo de alguna forma, en el éxito de la fama, el dinero, todo lo que conlleva ser jugador, lo primero que haces es encerrarte en tu burbuja. Y sí, te saludo, te conozco, pero no me interesa porque yo soy, ¿sabes?
Sí, 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 sí.
Y a veces, por más que seamos sencillos o humildes, por decirlo de alguna forma, y te pueda saludar bien y todo eso, pero a lo mejor por aquí me estás diciendo tu nombre y ni me acuerdo. Claro. ¿Me explico? Porque creo tenerlo todo hasta ese momento. Entonces, que sean más receptivos, que dejen entrar a las personas, que conozcan a las personas, porque no se sabe cuándo esa persona pueda ser la que te ayude mucho más adelante, ¿no? Claro. A eso es a lo que voy con el tema de las relaciones. Y pues es eso, ¿no? Lo que hay que hacer.
Y también, desde luego, creo que lo platicamos, nunca está de más también ser un poco más, no dejarse llevar, ser un poco precavidos y obviamente saber pues identificar, conocer qué es lo que a la medida de lo posible. No tenemos que ser expertos en restaurantes para darnos cuenta si la persona con la que nos estamos relacionando en realidad sabe lo que está haciendo y en realidad el proyecto tiene buenas posibilidades de tener éxito. Pero importantísimo y muchísimas gracias. Oigan, pues todavía falta, tenemos un juego, vamos a probar qué tanto saben de inversiones en el próximo juego. ¿Están listos?
Ok.
Volvemos en The Money Night Show. Y estamos de vuelta con el juego caliente, a ver qué tanto Norma y Gerardo saben de inversiones. Les explico el juego. Okay. Les voy a decir el tema de la pregunta y dado el tema, ustedes van a hacer una apuesta de sus fichas. Quien apueste más va a tener la prioridad al momento de responder. Y si responde mal, la otra persona puede robar. ¿Están listos?
Okay. Listo.
El que gana obviamente se lleva las fichas del perdedor. Vamos a empezar. La primera pregunta es sobre historia financiera.
Ok.
Venga, no te preocupes, tampoco me siento tan segura.
Son preguntas, obviamente, de opción múltiple. Entonces, respuestas de opción múltiple. Entonces, venga, no, tampoco se me pongan tan nerviosos.
¿Ya es así?
Adelante, adelante.
No, yo...
¿Cuántas sé fichas que son?
Cinco, según yo.
Cinco fichas contra tres. Tú tienes prioridad en responder. Va la pregunta. ¿Cuál fue la primer bolsa de valores en abrir y ofrecer formalmente invertir en acciones? A, la bolsa de Nueva York, B, la bolsa de Tokio, C, la bolsa de Ámsterdam.
Ámsterdam.
¡Correcto! La bolsa de Ámsterdam fue la primera en ofrecer. Hacían, está bien interesante la historia.
Mercaderías.
Eran, sí, justo, eran barcos que iban, cruzaban todo el mar hasta llegar a la India, traían especies a Europa. Tú podías invertir en estos barcos y llevarte una lana. ¡Muy bien!
¡Venga!
Norma, la primera ganadora. Muy bien. Vamos a la segunda. Seguimos con el tema de historia financiera. Venga, hagan sus apuestas.
A ver, voy a...
Seguimos con historia financiera.
Ahora voy a mirar, voy a mirar.
¿Sí?
Veamos, para que las tengas de vuelta.
A ver.
Venga, Gerardo tiene prioridad. ¿Cuál es la bolsa de valores más grande del mundo? A, Tokio. B, Londres. C, Shanghái. D, Nueva York.
¿Nueva York?
¡Correcto! La bolsa de valores de Nueva York.
Excelente.
Es la más grande, con el mayor número de empresas y mayor capitalización de mercado. Vamos a la siguiente. El tema es inversiones de famosos. Hagan sus apuestas.
Venga.
Viene la pregunta, tiene prioridad, Gerardo. Cristiano Ronaldo, además de ser una gran estrella de fútbol, ha invertido su enorme fortuna en algunos negocios. Menciona principalmente en qué invierte Cristiano Ronaldo. A, cadenas de gimnasios, marcas de ropa, perfumes y hoteles. B, en McDonald's y Coca-Cola. C, en empresas sustentables. O D, en bienes raíces.
Ah.
¡Correcto! Cadena de gimnasios, marcas de ropa, perfumes y hoteles. ¡Ay, Ronaldo CR7! ¡Qué bien invierte!
Bien.
Lástima que no invierte en Fintual. Vamos a la siguiente pregunta. Seguimos con inversiones de famosos. Hagan sus apuestas.
Venga, a ver.
Órale.
Tiene prioridad. Ah, bueno. Híjole, están empatados. ¿Alguien quién le brinca?
Ahí está.
Ahí está. Venga. Bono, cantante de la banda irlandesa U2, también es inversionista. A través del fondo Elevation Partners, invirtió por allá del 2009 millones de dólares en una empresa que es una red social. ¿Cuál es la empresa? A, Twitter. B, Facebook. C, MySpace. O D, Instagram.
¿MySpace?
¡No! Gerardo.
Facebook.
¡Correcto! Oh. Facebook. Muy bien. Vamos a la siguiente. El tema sigue siendo inversiones de famosos. Hagan sus apuestas.
Venga, a ver.
Listo, Gerardo, es que tiene prioridad. Está yendo a la yugular. Vamos a la pregunta. Leonardo DiCaprio tiene varias inversiones en las que demuestra su interés por el medio ambiente. ¿En qué empresas ha invertido el actor? ¿En una empresa denominada Beyond Meat? ¿En Starbucks? ¿En Zara? ¿O en ExxonMobil?
¿Ah?
¡Correcto! Beyond Meat. Esta empresa de carne... Carne es vegana.
Pues es vegana, sí. Más bien es como...
Es como carne hecha con...
Pues no es carne, pero...
Sí, no es carne.
No es carne, ese es el punto. Vamos a la siguiente pregunta y este es... El tema es sobre bolsas de valores. Seguimos hablando del mercado de capitales.
Venga.
Hagan sus apuestas.
All in. All in.
Gerardo, vámonos, tiene prioridad.
¿Puedo cederle para que...?
¿Sí?
No, por favor, no.
Para ver si...
Juego justo.
Para ver si continuamos... Bueno, fair play.
Fair play.
Okay. Venga.
Vale.
¿De quién es la empresa cuyas acciones son las más caras del mundo? A, Bill Gates. B, Warren Buffett. C, Carl Icahn.
¿B?
B, Warren Buffett. ¡Ah! Tenemos un ganador. Gerardo gana Warren Buffett, la empresa es Berkshire Hathaway, su empresa, su holding en donde tiene pues todo un conglomerado de empresas. Sí. Gerardo, ¿y dónde vamos a meter esto? En Fintual.
Vamos, seguramente. Muy bien.
Gente, muchísimas gracias. Qué gusto estar compartiendo. Ya sabe usted también, aprendimos algo aquí de inversiones. Ya sabemos cómo tomar una mejor decisión de inversión, cómo relacionarnos con gente que nos pueda aportar en nuestra carrera profesional y financiera. Y sobre todo ya aprendimos a invertir sencillo, sencillito y desde...
Un peso
que le brincan con 250. Gente, esto fue otro episodio de The Money Night Show. Muchísimas gracias. Nos vemos.
Gracias.
Gracias.